se disputan allí en Italia. Vamos a hablar justamente de los alimentos, porque ayer, un tema interesante que nosotros queremos profundizar, ayer el gobierno dio a conocer un comunicado de las de lo que tenés que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de catering. Uh-huh. Y se viene la época en donde se hacen masivos los festejos. Ahora empiezan. Hay durante todo el año, pero ahora especialmente en esta época se multiplican varias veces. Se vienen
primavera,
bailes de egresados, fiestas por sí, la primavera. Sí, se vienen cumpleaños, muchos eligen en esta época de primavera-verano, claro, festejar su cumpleaños, hacer una gran fiesta y contratar un servicio de catering. Muchos eligen esta época para casarse.
Ni hablar de Navidad y Año Nuevo.
Por supuesto. Así que es oportuno hablar de este tema, pero también de otras cuestiones, porque ahora, con estas lindas temperaturas que empezamos a tener, es mucho más común salir a comer, ir a un restaurante, a una confitería. También vamos a hablar de los cuidados que tenés que tener a la hora de salir a comer afuera. La presentamos porque ya está en línea, me dicen. Salomé, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día. Gracias por la presentación. La verdad es que no me lo esperaba, pero gracias por comunicar.
No, por favor, gracias a usted por atendernos. Salomé, básicamente en una suerte de síntesis, para todos aquellos que podemos llegar a contratar un servicio de catering, yo le voy a poner un ejemplo. Yo no contrato, pero una comisión de padres sí. Este año egresa una de mis hijas del colegio.
¿Y hoy es tu cumpleaños? ¿Por qué no?
No, pará, sí. Hoy es mi cumpleaños, pero no hay catering.
Ah, bueno.
No, estamos con la motosierra de Milei. No hay plata, Emanuel,
no hay plata.
Pero, ¿cuáles son esos cuidados que por ahí deberíamos tener, pero que no les prestamos atención a la hora de contratar un servicio de catering, que tan oneroso es además, ¿no? Porque representa uno de los principales gastos del festejo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Sí, la verdad que desde el Ministerio de Salud hemos empezado una campaña, porque todos los meses tenemos un programa especial referido a algún tipo de rubro. Y este mes hemos empezado con los servicios de catering, porque sabemos que se viene la época donde están todos estos eventos que decías recién. Es muy importante que estos lugares tengan su habilitación, porque eso va a garantizar que esté controlado, que esté fiscalizado, que la mercadería o la materia prima que utilicen es la correcta, va a disminuir la probabilidad de que ocurra una intoxicación. Además, sabemos por la experiencia que estamos teniendo en los últimos años, es donde se empiezan a armar de la nada estos servicios de catering, porque hay gente que viene desde hace tiempo, entonces ya tiene una cultura y tiene una manera de manejarse, de trabajar un poco más inocua. El tema es que se improvisan estas empresas y por la situación económica hoy en día, capaz que creen que es el recurso más seguro o más rápido, y ahí es cuando vienen los errores, ahí es cuando viene la mayor cantidad de intoxicaciones que hay en el año. O suele pasar que algunos padres intentan organizar algo con servicios, con empresas que brindan este servicio de brindo el salón, la vacía, el servicio de catering y otros eventos más. Y estas empresas que, en el afán de organizar y tratar de bajar el presupuesto, buscan las empresas más baratas.
Claro, sí, sí.
Y
sí,
ahí
sí.
No te va a garantizar que no surja una intoxicación en el tiempo.
Salomé, a la hora de exigir, porque empezamos con la documentación, usted nos dijo exigir la habilitación. ¿Habilitación de quién?
En la habilitación de salud pública.
¿De salud pública?
De salud pública.
¿De bromatología, de la división alimentos?
Nuestra división alimentos comúnmente se llamaba bromatología.
Cambió el nombre, claro.
Sí, se llama división alimentos y nos encargamos de regular, fiscalizar y tratar de evitar este circulación de empresas o productos clandestinos en la provincia.
Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que exigirle a la hora de contratar. ¿Qué otra cosa tenemos que advertir?
Sí, lo ideal sería esta habilitación y ver el lugar donde se elabora, porque por ahí improvisan lugares. Nosotros vamos a un lugar, lo habilitamos y después cuando se va a controlar de nuevo al otro año o a los meses o cuando nosotros decidamos lo necesario, ya no están en ese lugar. Entonces es importante que lo contrate, vea el lugar donde elabora, que le pida la habilitación, y si se va a elaborar el producto o el plato en algún salón de eventos, controlar las condiciones de ese salón de eventos, también que tiene que tener una habilitación.
Está bien. Eso a la hora de la documentación. Y después, ¿Hay alguna recomendación que podamos interpretar todos nosotros que no sabemos de alimento que nos dé una idea del estado de la comida?
Sí, nosotros actualmente estamos brindando capacitaciones para el carnet de manipulador de alimentos. Está destinado al público en general. Ahora te digo por qué. Porque nosotros estamos generando un cambio a través del conocimiento. Si nosotros, por más que seamos 16, 20, 100, 500 inspectores en toda la provincia, no podamos llegar a todos los lugares. Entonces es importante que todos los consumidores sean nuestros ojos. Si va a un lugar o contrata un servicio de catering y ve en el momento que se está elaborando en el salón no son las condiciones higiénicas sanitarias correctas, ahí o puede corregir el tema o puede hacer una denuncia o puede evitar algún tipo de intoxicación. Entonces es muy importante que todas estas personas tengan capacitaciones. Como te digo, lo estamos dictando de manera gratuita y online los cursos una vez al mes. Así que yo creo que ese también sería como el puntapié para generar este conocimiento necesario sobre alimentos.
Salomé, ¿cada cuánto, acá nos preguntan, cada cuánto un negocio que se dedica a un servicio de catering, cada cuánto tiene que renovar esa habilitación? O sea, ¿lo habilita una vez y después queda con la habilitación vigente? ¿O cada cuánto se tiene que sí o sí realizar esa habilitación nuevamente?
Las habilitaciones que estamos entregando nosotros duran 3 años. Pero están sujetos a fiscalizaciones esporádicas, o sea, no avisamos cuándo vamos a ir. Así que durante 3 años puede tener 10 inspecciones, 20 inspecciones, las que nosotros consideremos necesarias. Así que, pero igualmente nosotros tenemos un cronograma de trabajo mensual y anual. Por ejemplo, el mes pasado estuvimos con lo del síndrome urémico hemolítico que habíamos tomado como escenario de riesgo las carnicerías. Este mes hemos tomado los servicios de catering, por lo que viene la temporada, y claro, las heladerías, que también vienen la temporada. Sumado a que, al tener épocas más cálidas, es donde mayor probabilidad hay que pierda la cadena de frío estos alimentos que te comenté recién.
Claro. Salomé, hay también una costumbre ahora de en los kioscos, sobre todo céntricos, ¿no? Que uno va de paso, encontrar, por ejemplo, la venta de sándwich. De distintos sándwiches, sándwiches de milanesa, ¿eso se controla también por parte de bromatología? Esa venta, que si bien no son alimentos muy elaborados, pero bueno, un sándwich de milanesa, un sándwich de fiambre, ¿eso también se controla?
Generalmente llevan hasta mayonesa, ¿no?
Claro,
que
claro.
Hay que tener cuidado con la mayonesa.
Y los venden ya envueltitos en papel film, pero están a la venta en cualquier kiosco.
Bueno, mira, esto me da pie a la importancia que tiene que tener el conocimiento en el consumidor. Porque nosotros aplicamos una ley nacional, que es el Código Alimentario Argentino, que abarca desde los establecimientos que depositan, distribuyen, almacenan, las unidades de transporte, los que elaboran, y en los mismos productos alimenticios, sea de un ingrediente o varios o más complejos, como decimos, también lo controlamos. Ahora bien, es comúnmente verlo cuando vamos a estos sándwiches de milanesa arriba de la heladera. Imagínate si ese sándwich está 2-3 horas, teniendo en cuenta la reproducción de los microorganismos de manera exponencial, imagínate, a las 4 horas ese sándwich va a ser una bomba de microorganismos que pueden generar una intoxicación alimentaria. Entonces, por eso, nosotros lo controlamos, si lo vemos, los decomisamos, pero obviamente nos vamos nosotros y capaz que lo vuelven a poner, o sea, ponen otro sándwich igual. Pero es importante la conciencia y la importancia que tiene que tener tanto el manipulador como el consumidor.
Sí, al menos que esté en la heladera.
Claro, al menos. Claro.
Primero tiene que estar en la heladera, primero y principal. Segundo, si se elaboró por una empresa terciarizada, tiene que tener la identificación correspondiente que me va a garantizar que ese sándwich tuvo un análisis microbiológico, un ensayo de estabilidad, algo que me garantice que dure en el tiempo. Y si se elabora el lugar, nosotros controlamos en qué condiciones se elabora y solamente va a durar 24 horas en el negocio, en heladera.
Muy bien. A la hora de salir a comer, por ejemplo, ¿lo ideal sería que cada cliente llegue y pida la habilitación del negocio? ¿Del restaurante, de la confitería?
Sí. Nuestra habilitación por obligación tiene que estar exhibida para el consumidor. ¿Viste como el de la FIT que siempre lo saben pegar en la entrada? Sí. Bueno, ese tiene que estar pegado en la entrada también para que lo vea el consumidor. En el caso que no esté, se lo solicita. Y en el caso de que no la tenga, primero, que se retire del lugar. Y segundo, que haga la denuncia en nuestra oficina.
Yo me arriesgaría a decir que el 99% de la gente que sale a comer o de los que salimos a comer, jamás hemos advertido de una habilitación y jamás la hemos pedido.
Es que por eso es importante, como te digo yo, te dije en un principio, generar el cambio a través del conocimiento. Si la gente sabe que es muy importante, lo va a empezar a pedir, o lo va a empezar a controlar, lo va a empezar a exigir. Entonces va a ser nuestros ojos en la mayor parte de la provincia.
¿Cómo les ha ido en estos operativos que están haciendo? Primero le quiero preguntar, porque históricamente... Sí. El antiguo bromatología, ahora convertido en división de alimentos, ha tenido pocos inspectores. Sus titulares, por lo bajo, por temor a los jefes, no se animaban a decir públicamente que no tenían inspectores, casi, que no tenían capacidad para salir a controlar debidamente un universo tan grande como el gastronómico. ¿Cómo están en materia de inspectores? ¿Cuántos tienen hoy? Y le pregunto si les alcanza como para mantener un ritmo óptimo de control en la vía pública.
Mira, yo te voy a decir que somos hoy por hoy 16 inspectores en terreno, nosotros los tenemos evaluando RNPA, confeccionando carnet, dictando cursos. Pero te digo otra cosa, seamos 500, 1000, 2000, no va a llegar al número de la cantidad de establecimientos de alimentos que hay. Ahora, yo voy a esto, sí o sí necesitamos más conciencia en la sociedad. Seguramente después me vas a preguntar un poco la faena de caballo, la carne molida, todo. O sea, tuvo que surgir un evento de esta magnitud para que la gente empiece a tomar conciencia. Si hoy decir, mira, 16 inspectores sirve, no sirve, 500 inspectores sirve, no sirve, nunca vamos a llegar a la cantidad de establecimientos que hay en la provincia.
Entonces, sí, no puede siempre... ser, no puede ser un inspector por cada establecimiento,
no
obviamente.
No podemos estar todos los días arriba de los establecimientos porque... sí o sí necesita estar controlados o son hijos del rigor. Entonces, a lo que voy yo más, conciencia social. Ustedes van a comer un lugar, lo ven, se sientan y ven que está sucio, que hay olor feo, y no esperen comer, se retiran, hacen la denuncia. O sea, a esa conciencia social es la que voy yo y que necesito.
Salomé, ya que nos dice de la responsabilidad que coincido, tenemos que contribuir también a que los servicios se presten correctamente. ¿A qué teléfono? Por ejemplo, yo llego a un lugar, siento mal olor, pido la habilitación, no la tienen. Bueno, elementos suficientes que justifican que me vaya del lugar. Me voy y con mi teléfono celular quiero hacer la denuncia. ¿Dónde la puedo hacer?
Sí, nosotros tenemos hoy por hoy dos vías de denuncias, por teléfono y presenciales con un formulario. Y estamos por lanzar ahora unas denuncias de manera digital. Así que si querés, después te paso bien los datos para que lo anoten, lo digan.
Sí, por favor, porque es importante que ustedes los tengan a mano siempre, que se los sepan de memoria para cuando se los pregunten y nosotros los podamos replicar cada tanto para que la gente vaya interiorizándose de las vías que existen, vías de denuncia que pueden ser efectivas, pero para eso necesitamos, por ejemplo, el teléfono. Salomé, ¿cómo les ha ido en las carnicerías, por ejemplo? Después le pregunto por las heladerías.
Bien.
¿Muchas clausuradas tienen números?
Sí, en realidad ya no tengo el número, pero te cuento un poco cómo venimos trabajando, porque nosotros todos los años, en agosto, se viene el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Hemorrágico Hemolítico, que es una enfermedad donde el alimento principal es la hamburguesa, la carne molida. Uh-huh. Da la casualidad que surge este evento de la carne de caballo, todo lo que pasa en la provincia, es justo la casualidad. Y en esta enfermedad hemos tomado este año los escenarios de riesgo en las carnicerías, por eso desde el primero de agosto empezamos con los relevamientos, después surgió esto, que empezamos a trabajar junto con la Policía Rural, con SENASA, y las otras entidades más, como para cruzarnos datos e ir a hacer un poco más la trazabilidad de esto que venía pasando. Nosotros sí vemos solamente la carnicería, lo anterior lo ve Asuntos Pecuarios, lo ve Policía Rural. Sí hemos encontrado carnicerías muy bien, sí hemos encontrado carnicerías muy mal, donde se hizo hasta infracción, donde se hizo la clausura posterior y se intervino mercadería. Pero sí estamos teniendo un registro donde se está controlando. Hoy por hoy tenemos una resolución provincial que evita, por eso agradezco mucho la posibilidad que me dan de que llegue esta información a muchos usuarios, tenemos una ley provincial donde evita que tenga carne molida con anticipación. Entonces, la persona que vaya a la carnicería, está sucia, se va. Si puede hacer la denuncia, hace la denuncia. Pero si va y tiene carne molida ahí, que no la consuma, pida que muela en el momento.
¿Y tienen números de las heladerías? Que también eso, como usted decía, algo
ahora
que
viene
se
la
consume,
época
claro, sí. ¿Tienen números? No, ¿han clausurado, ahora... no han clausurado? ¿En qué estado están?
No, no, las heladerías generalmente tienen un control más cotidiano. El tema de que por ahí otros rubros, por ejemplo la carnicería de almacén, año a año van mutando, pasan de carnicería de almacén o avícola, o sea, como van cambiando los rubros dependiendo de la demanda de la zona. En cambio, las heladerías se mantienen en el tiempo. De hace muchos años los venimos controlando, dentro de todos están bien. Los elaboradores de San Juan se controlan, se ven también las unidades de transporte. Sí, no te voy a mentir, hay por ahí algunas que no están muy bien, donde sí hacemos actos de infracción.
¿Cuáles?
Es la minoría.
¿Cuáles? ¿Se acuerda de algunas marcas?
No, porque por ahí son distintas franquicias que son de distintos dueños, entonces claro, dependiendo del lugar. Pero hay que quedarse tranquilo porque están controladas, se ve, se toman muestras de todas estas los helados, se muestran de base leche, base agua, y se hace un control tanto microbiológico como físico-químico, todos los años. Así que ahora hemos arrancado con la temporada, vamos a ver si se mantiene el mismo número del año pasado y en qué condiciones están.
Salomé, ¿cuál va a ser la política de comunicación que va a tener la División Alimentos acerca de los operativos? Se lo pregunto porque en la gestión anterior era imposible, imposible, y hasta había una negativa en la anterior y en la anterior y en la anterior, es cierto, hace 30 años, que nunca se quiere dar a conocer el nombre de los establecimientos clausurados. Parece que hay una especie de acuerdo de cuidarlos, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de comunicación? Porque yo estoy absolutamente seguro que para cualquiera de nosotros sería muy útil saber que la heladería tanto estuvo clausurada 15 días, que la carnicería tanto no cumplía con los requisitos de limpieza y aseo y fue clausurada, más cuando muchos de los dueños esperan que se vayan los inspectores y vuelven a abrir. Y por ahí muchos usuarios o muchos consumidores van y compran sin saber que está clausurada. ¿Y cuál va a ser la política de comunicación de ustedes? ¿Van a dar a conocer esto públicamente o van a seguir guardando los datos como lo han hecho otros gobiernos?
Sí, yo me hago responsable de lo mío y de este gobierno, obviamente. Nosotros, como te dije en un principio, es una gestión de cambio a través del conocimiento. Obviamente, no todas las clausuras son por salud pública. Me ha pasado que me han llamado por un café que se ha clausurado y nosotros nunca hicimos esa clausura y creen que salud pública lo hizo. Entonces, muy importante garantizar con esta situación, con esta información. Si ustedes piden la información en tal operativo, se va a ir pasando toda la información, pero siempre y cuando sea algo competente nuestro.
Claro, sí,
como
por supuesto.
Te digo,
sí.
Por ahí es más importante y más interesante hacer hincapié cómo prevenir estas cosas, que el usuario sepa cómo prevenirlas, que actuar después de la consecuencia.
Claro,
a eso me refiero.
Sí,
entonces,
sí.
Por ahí tomarnos un poquito más de tiempo, decir, mira, es importante que pida habilitación, que tenga estos recaudos. Las vías de información son las redes sociales, estamos publicando mucho, todos nuestros requisitos, porque una cosa es el consumidor y otra cosa es el comerciante. Tenemos todos nuestros requisitos digitalizados. O sea, no hace falta que venga el Ministerio de Salud como para pedir un formulario, para hacer un pago. Pues directamente está en la web del gobierno, donde están todos nuestros trámites, formularios, requisitos, cómo se debe hacer. Está toda la información, cosa que venga una sola vez y se puede iniciar el expediente.
Muy bien. Bueno,
por ahí es más importante encararlo por ese lado que ver qué pasó en el post de la consecuencia.
Sí, a mí me parece que las dos cosas son importantes. La justicia, a la vez que condena a un delincuente, la sentencia es pública generalmente, ¿no? Y esa persona queda expuesta. A mí me parece que es importante todo. La prevención y después contar cómo van los operativos de organismos que se administran con fondos que son suyos, míos y de todos. Entonces me parece que sería importante también contar con esa información. Le tomamos el guante porque cuando haya operativos vamos a ir a buscar la información para tenerla y para poder saber todos qué establecimientos cuentan con clausuras y cuáles no. Bueno, para saber también qué establecimientos elegir a la hora, por ejemplo, de salir a comer o a tomar un helado. Salomé, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy útil todo lo que nos ha dicho. Se lo agradecemos profundamente. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, por darme la posibilidad de que... La idea es esta, que el usuario sepa qué hacer y cómo actuar. Y que termine bien su cumpleaños.
Bueno, muchísimas gracias, Salomé. Un abrazo grande.
Gracias.
Charlamos con la titular la División Alimentos.
Ahora ya no es bromatología.
Claro, hay que acostumbrarse a que tiene un nuevo nombre. es muy importante la tarea que tiene para desempeñar.